Iglesia eres tú, conducido por la Oficina de Comunicación y Prensa del Arzobispado de Panamá.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, un domingo más a este su programa Iglesia eres tú. Yo soy Mari de Sedas y estoy en compañía de
Carlos Samaniego. Gracias, Mari. Estamos muy felices de estar aquí una vez más en este su programa Iglesia eres tú. Empezando un tiempo fuerte, ¿verdad?
Así
le decimos en la iglesia, ¿no? El tiempo fuerte, pero muy en medio de este sentimiento que nos acompaña durante el tiempo de Cuaresma, siempre contento. Puede compartir con todos nuestros radioescuchas de RPC, de Radio Hogar. Y ahora, Mari, a partir de este año en Spotify.
Así
mismo es.
Así es que, bueno, un saludo a todos ustedes en donde quiera que estén sintonizando Iglesia eres tú. Hoy, primer domingo de Cuaresma, Carlos. Hoy es un día muy especial. Hemos entrado en este tiempo que, si bien es cierto, es un tiempo de meditación y de profundizar en nuestra fe. ¿Por qué no hacer como una introspección y revisarnos por dentro a ver cómo estamos espiritualmente, pero para prepararnos para esa Pascua? Porque tenemos que pasar, igual que nuestro Señor Jesucristo, por todo este calvario, pero para llegar a la gloria de Dios.
Así es, Mari. Y como ya de costumbre en cada programa, vamos a iniciar con una oración.
Así es. Y bueno, nos ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, al comenzar este tiempo santo de Cuaresma, te pedimos la gracia de caminar contigo hacia el desierto, hacia el silencio, hacia la verdad de nuestro corazón. Danos fortaleza frente a la tentación, lucidez frente al engaño y libertad frente a todo aquello que nos aparta de ti. Enséñanos a vivir estos 40 días como un camino real de conversión, no superficial, no momentáneo, sino profundo y transformador. Bendice a quienes nos escuchan, a sus familias y de manera muy especial a los artistas y músicos que te sirven con su talento. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Amén.
Amén, Mari. Y vamos a compartir también el Evangelio para el día de hoy, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo ante un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo. Y le dijo: «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, vamos a profundizar, Carlos y queridos radioescuchas, un poco más sobre este evangelio que acabamos de proclamar. Vámonos con la reflexión pontificia de, pues en este caso, el Papa Benedicto XVI, en un Angelus del 17 de febrero del 2013. En el que nos decía que Jesús, en efecto, después de haber recibido la investidura como Mesías, ungido de Espíritu Santo en el bautismo en el Jordán, fue conducido por el mismo Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En el momento de iniciar su ministerio público, Jesús tuvo que desenmascarar y rechazar las falsas imágenes de Mesías que le proponía el tentador. Pero estas tentaciones son también falsas imágenes del hombre, que en todo tiempo acechan la conciencia, disfrazándose de propuestas convenientes y eficaces, incluso buenas. El tentador es disimulado, no empuja directamente hacia el mal, sino hacia un falso bien, haciendo creer que las verdaderas realidades son el poder y aquello que satisface las necesidades primarias. De este modo, Dios pasa a ser secundario, se reduce a un medio, se convierte en definitiva en irreal, ya no cuenta, desaparece. En último análisis, en las tentaciones está en juego la fe, porque está en juego Dios. En los momentos decisivos de la vida, pero viéndolo bien en todo momento, nos encontramos ante una encrucijada. ¿Queremos seguir al yo o a Dios? ¿El interés individual o bien el verdadero bien? ¿Lo que realmente es un bien? Como enseña San Agustín, Jesús tomó de nosotros las tentaciones para donarnos su victoria. No tengamos miedo, por lo tanto, de afrontar también nosotros el combate contra el espíritu del mal. Lo importante es que lo hagamos con Él, con Cristo, el vencedor.
Muy bien, Mari. Hemos compartido pues la lectura del Evangelio, proclamamos el Evangelio de hoy, que nos adentra formalmente pues en este tiempo de Cuaresma.
Así es.
El miércoles de ceniza, que muchos nos acercamos a los templos a escuchar la palabra y a imponernos las cenizas, mucha gente piensa que bueno, ya aquí arranca la Cuaresma. No, pero decimos miércoles de ceniza, después jueves, después de ceniza, y así hasta el domingo, que entonces formalmente decimos primer domingo de Cuaresma, y arrancamos la Cuaresma, ¿no? Entonces, en este camino, que es eso, lo que es la Cuaresma, que nos hace recordar 40 días de preparación, y en este caso particular, hacia la Pascua, porque no es simplemente 40 días de tristeza y de penitencia y ya, no. Es un camino de preparación, tiene un objetivo, la propia Pascua. Esa es la fiesta que le da sentido a toda la fe cristiana, que Cristo resucitó, que venció a la muerte. Y ciertamente no es un evento aislado, sino que es un proceso espiritual.
Así es.
Vamos a ir caminando, no caminamos sin sentido ni a la deriva. No, vamos caminando imitando el ejemplo de Jesús. Por eso estas lecturas del día de hoy, que nos muestran y nos hacen ver, es un espejo de nuestra realidad. Cómo el Señor nos va a tentar, perdón, cómo el tentador, dice la palabra, nos va mostrando cosas que parecen buenas, que parecen agradables, que parecen, ¿será que sí, será que no? Pero es ahí a la luz de Cristo que vamos revelando qué es lo que verdaderamente nos conviene, María.
Es que es el tentador hace eso, es disfrazarte las cosas para que uno piense que no está mal. Como decir, es que es una mentirita blanca, no existe tal cosa. Mentira es mentira y mentira es un pecado. Entonces, si uno se va como que, ay, pero es un engañito o es un pequeño no decirlo, estás igual pecando de omisión. Entonces, este tiempo de Cuaresma nos invita a meditar un poco más en estas posturas que tenemos nosotros los seres humanos, tenemos esa libertad de poder saber discernir qué es el bien y qué es el mal. A veces le echamos la culpa al diablo, y el diablo dice, pues yo no hice nada, si Dios fuiste tú, o sea, o le decimos, ay Dios, pero Dios también está, pero es que no culpemos a Dios o al diablo, o sea, cada uno de nosotros somos responsables de nuestras decisiones, para bien o para mal. Entonces, este tiempo de Cuaresma, si bien no es un tiempo solamente como para portarse bien, sino que es portarte bien, pero porque sabes que hay una consecuencia de lo que hacemos. Entonces es un tiempo de conversión real. Por eso es que es un tiempo como que tan tranquilo, porque la Iglesia en su liturgia completamente nos invita a través de los cantos, a través de las, te das cuenta de que los viernes que hay Vía Crucis, no vas en una fiesta como digamos en un villancico en tiempo de Navidad, sino que vas en oración, vas en silencio, vas meditando el paso que tuvo Jesús. ¿Por qué? Porque buscamos esto, que realmente nos cueste un poquito para poder entender el misterio de la Cuaresma. Es cambiar esa dirección interior, o sea, saber hacia dónde me lleva esto, como tú decías, o sea, no es que estamos a la deriva, a la deriva, que estamos como ovejas sin pastor, como quien dice, no, o sea, tenemos el tiempo de Cuaresma, es una preparación para algo.
Claro, y se usa esta referencia al desierto, ¿no? Como dice la palabra de hoy, Jesús fue llevado al desierto. Y el desierto tiene varias características. Una de ellas es el silencio, que nos permite entrar en introspección.
Así es.
A ese lugar con menos ruido. Es una invitación, además, porque en nuestra vida cotidiana, bueno, salimos en la mañana a hacer el desayuno rápido, si acaso nos alcanza el tiempo, y nos metemos en el tranque porque hay que ir hacia el trabajo, y el tráfico, y los pitos, y la bulla, y la música, a llegar a la oficina, a resolver los problemas del día a día, y estamos con tanta acelerados todo el día, y llenos de preocupaciones, y la Cuaresma nos invita, en medio de todo ese caos, digamos, a hacer una pausa, a buscar ese espacio para encontrarnos en ese desierto, en el silencio, con Dios, y hacer ese ejercicio interior de escucharle qué es eso que nos quiere decir, de evitar las distracciones. Y cuando hablamos de esto, a lo mejor no todos tendrán una hora, no todos tendrán media hora, pero poder hacerlo, así sean 5 minutos, 10 minutitos, usted se escapa por ahí en su propia casa, a veces hay que buscar esos espacios porque también cuesta, claro. Pero hacerlo, en esta Cuaresma buscar esos espacios, quizás una vez a la semana, de silencio, para entrar en ese camino del desierto, ese camino al que nos llama el Señor, para ir haciendo reflexión sobre esas cosas a las que hay que ordenar en prioridades. ¿A qué cosas le estamos prestando más atención de la que realmente amerita o merece? A veces el mundo nos hace ver que es eso, las tentaciones de dedicar nuestra preocupación, nuestras fuerzas, nuestro cansancio en elementos, en situaciones, en circunstancias que no lo ameritan. ¿Y qué pasa? Que todo eso desplaza a Dios.
Así es.
Entonces, eso es a lo que nos llama este tiempo de Cuaresma. ¿Y cómo lo hacemos eso, Mari?
Así es, y es que es un tiempo también que nos invita a 3 elementos básicos. Que uno habla de Cuaresma y te dice, aparte de que son 40 días, el paso hacia la Pascua, te habla del ayuno, de la oración y de la penitencia. Entonces, la oración en este tiempo se intensifica. ¿Por qué? Porque tenemos un diálogo más con Dios, porque queremos acercarnos, si realmente queremos vivir la Cuaresma, o aquellas personas que estuvieron viviendo anteriormente en este tiempo, el tiempo pasado de carnaval, estuvieron en estos retiros, estos encuentros precuaresmales, justamente preparándose para la Cuaresma, para poder vivirla con esa oración viva, ¿no? Esa, si no tenemos el hábito o hemos perdido el hábito de la lectura diaria del Evangelio o de asistir a misa diaria, este es un buen tiempo para retomar eso o iniciarlo, la lectura diaria del Evangelio, pero no solamente una lectura como quien lee un libro, sino esa meditación y también la participación más consciente en la Eucaristía. Aunque los cantos de la liturgia sean un poco más suaves, sean un poco más lentos, escuchar las letras que tienen las canciones del tiempo de Cuaresma ya es una oración, o sea, ya te ve indicando hacia dónde vamos.
Así es, Mari. Y otra práctica muy conocida es la del ayuno.
Así es.
Que no es el... A veces la gente dice que no, que es el mes de comer pescado o el mes de comer marisco.
Es la dieta, es el mes de la dieta. No es una dieta, es una Cuaresma.
Así mismo es. Y el ayuno no necesariamente, o sea, en un tiempo se usó este símbolo de abstenernos de la carne, pero eso hoy nos debe llamar a abstenernos de cosas que realmente son la carne, que son el mundo, que hoy pueden ser las redes sociales.
Así es.
Que pueden ser los excesos, que pueden ser los impulsos, no es solo comida. Y eso no es una dieta y ya de hoy me voy a ahorrar, bueno, a mí me gustaba mucho, no sé, comprar lotería. Y yo compraba mucha lotería, entonces en Cuaresma no voy a comprar lotería. Bueno, y me lo ahorro. No, la Cuaresma nos invita entonces a hacer actos de caridad, de penitencia, digamos. Entonces, bueno, eso que me estoy ahorrando ahora en lotería, bueno, yo lo voy a donar al hogar Luisa, que atiende a los inmigrantes que no tienen hogar, o al a la casa hogar San Juan Pablo II, que entiende a personas de calle. Entonces ya ese sacrificio que yo estoy haciendo se convierte en una obra concreta. O yo eso que me ahorré, ahora yo voy a hacer comprar una bolsa de comida y yo sé que tengo algún vecino que está pasando un mal momento. Oiga, vecino, tome. O se lo deja en anonimato, o si quiere lo lleva a la parroquia. Usted transforma ese ayuno, ese sacrificio que está haciendo, lo transforma en una obra concreta de generosidad silenciosa. ¿Para qué? Para salir del egoísmo, Mari.
Exactamente, ese es entrenamiento de la voluntad. O sea, de que a ti realmente te cueste. Si no te cuesta, o sea, sí, porque uno puede decir, ah, bueno, no como carne, como pescado. Me voy a X restaurante y como pescado. Que al final hay mucha gente que dice, pero me sale más caro el pescado, así que me voy a comprar unos nuggets que me salen más baratos. Pero no, no se trata de eso. Se trata de que en verdad te cueste. Entonces, por eso es que no siempre el ayuno de abstenernos del pescado.
Y del pecado.
Y del pecado también. Pero no solamente abstenerte de comer eso te va a hacer llevar. O sea, por eso es que el ayuno, en algunos casos a pan y agua, o realmente el ayuno de que no como nada en el desayuno, que te cueste, o sea, que, pero no una cosa como que me estoy muriendo de hambre y que la gente se dé cuenta de que estás pasando un páramo, sino que tenga un sentido. O sea, que cuando tu estomaquito te ruja, tú lo ofrezcas y le digas, Señor, esto realmente me recuerda a que estoy en este tiempo. Y esto me está doliendo, me está costando, y es el sacrificio que estoy haciendo para poder vivir un poco más la cuaresma.
Así es, Mari. Y en las próximas semanas seguro vamos a poder seguir compartiendo con nuestros otros hermanos de Iglesia Eres Tú al respecto de este caminar cuaresmal que nos va llevando, como dijimos al inicio, hacia la Pascua, hacia la resurrección, Mari. Y el tiempo pasa volando, Mari, y aquí teníamos muchas cosas que compartir. Y sí, es sí, que en medio de este tiempo cuaresmal, también nosotros como pastoral artística de la Arquidiócesis de Panamá estamos de fiesta, conmemoramos y celebramos dos cosas muy importantes. Voy a empezar, bueno, aquí lo tengo escrito al revés, Mari, pero vamos a empezar por la fiesta de Fray Angélico, que este año coincidió con el miércoles de ceniza, por eso no lo llamamos fiesta este año, pero celebramos y recordamos al patrón de todos los artistas, el Beato Fray Angélico. Y comentamos un par de datos al respecto de Fray Angélico para quienes no lo conocen. Su nombre real es Guido Di Pietro y nació el 1395 en Vicchio, Italia. Ingresó a la Orden Dominica, era un fraile dominico, y fue beatificado en 1982 por el Papa San Juan Pablo II. Y poquitos años después lo proclamó patrono de todos los artistas, el mismo Papa Juan Pablo II. Él era pintor y nunca firmaba sus obras, siempre buscando evitar el reconocimiento personal. Eso no es lo que más le interesaba a él. Y nunca pintó, Mari, nunca pintó sin hacer una oración antes. Se dice que una obra que lo conmovía mucho y que lloraba siempre era pintar la crucifixión. Sus frescos, porque Fray Angélico fue un pintor prolífico, de hecho estudiado por academias de arte, no solo como por arte religioso, sino por su técnica. O sea, realmente era virtuoso y marcó toda una generación en el arte visual. Y sus frescos están en el convento de San Marcos en Florencia. Y son realmente una catequesis visual para, en su momento, para los frailes, pero para cualquiera que tenga la oportunidad de ver sus pinturas, los invito que busquen en internet Fray Angélico, sus obras. Son de realmente una belleza, Mari.
Así es, y nosotros pues como artistas debemos, ¿sabes? Nosotros imitamos a los santos. Los santos no es que nosotros los adoramos, sino que son esas imágenes que a través de su vida nosotros quisiéramos imitarla. Entonces, de Fray Angélico podemos hacernos preguntas, ¿no? ¿Mi arte nace del ego o nace de la oración? ¿Y estoy formando mi talento o solamente lo estoy exhibiendo? O sea, ¿qué sentido tiene el don que Dios te ha dado a ofrecérselo a Él? O sea, a agradecerle a Dios por ese don, por ese talento. ¿Qué estoy haciendo con eso que Dios me ha dado?
Así es, Mari. Es que en Fray Angélico vemos cosas muy importantes, como las acabas de mencionar. El arte como contemplación, uno de su propia obra, dijimos que quedaba incluso a veces llorando ante sus obras, pero sino que ciertamente es una belleza que nos conduce a Dios. Y un caso particular, no es el único, porque hay muchos profesionales que han subido a los altares. Él hizo de su arte, de su profesión, su camino a la santidad también, ¿no? Entonces es importante nosotros hacernos esa reflexión de decir, a través de lo que yo hago, de mi profesión, de lo que yo trabajo, desde ahí, ¿cómo puedo también hacer un camino de santidad?
Así es.
Mari.
Y hablábamos de, también pues, de nuestro aniversario, de la pastoral artística.
Así es, Mari, estamos cumpliendo 10 años. Ahí vamos a hacer un poquito de historia. La pastoral artística, ¿qué es esto, no?
¿Qué es esto? ¿Quiénes son estos muchachos?
Así es. La pastoral artística, pues, nace hace 10 años como una respuesta de la iglesia al acompañar a los artistas de nuestro país, de nuestra arquidiócesis realmente, y no solo los artistas católicos, digamos, ¿no? Claro que estamos más de cerca con ellos porque estamos en la iglesia católica, pero la iglesia a través de los siglos sabe, conoce y reconoce que el arte es necesaria para la iglesia, pero también reconoce que la iglesia es necesaria para los artistas. Así que debe haber un diálogo entre ambos mundos en los que, pues, a través de los siglos hay cualquier cantidad de frutos de obras que han trascendido los siglos, que nos han llegado hasta hoy, y de tantos artistas que siguen siendo lumbreras en la humanidad. El Papa Juan Pablo II lo decía de una manera tan bonita, y los papas recientes lo han replicado, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto, el Papa Francisco, han reiterado esa frase de artistas sean descubridores de la belleza para la humanidad, Mari.
Así es.
Eso, el Papa Juan Pablo también decía que los artistas, describía realmente una cosa que los artistas han expresado muchas veces, y es que sienten que sus obras nunca están concluidas. ¿Por qué? Porque en palabras del Papa decía, Dios nos da a ver a los artistas, a través de su sensibilidad, un halo, como un destello de su belleza infinita. Y el artista lo que hace es traducir eso en colores, en formas, en movimientos, en sonidos, en tantas expresiones artísticas, y crea una obra de arte a partir de eso. Es como la inspiración tiene ese origen. Por eso que el artista, cuando crea desde la honestidad, cuando busca la belleza, lo que está revelando, y es el llamado que hace el Papa, es a Dios mismo, a la humanidad. ¿Cuántas veces no nos hemos estado frente a una obra de arte y quedamos maravillados? Y esto, esto es como más grande de lo que yo estoy viendo. Y es precisamente porque ciertamente hay mucho de Dios en esa obra. Y eso hace la iglesia a través de la pastoral artística. Lo que busca es acompañar a tantos artistas panameños y locales, residentes aquí, en su quehacer artístico a la luz del Evangelio, Mari. Estamos celebrando 10 años de eso.
10 años de ese acompañamiento a las diferentes pastorales, a los diferentes ministerios. Que, claro, muchas veces cuando hablamos de artistas católicos, pensamos de una vez en músicos católicos, porque es lo más conocido, lo más popular. Pero artista, pues, es todo, y lo hemos dicho en otros programas anteriormente, es todo el que pueda llegar a crear esa belleza. Entonces, no solamente los cantantes o los músicos, sino también los poetas, los pintores, como Fray Angélico, también están los actores,
bailarines,
actrices, bailarines. Hay un
sinnúmero. Guay, después nos vamos por ahí, arquitectos, diseñadores gráficos.
Diseñadores interiores como yo, saludos a todos. Claro, porque es que en todo lo que sea arte, de todo lo que uno pueda crear con sus manos o con cualquier parte del cuerpo, pues creas. Es esa belleza que te debe llevar a Dios. Entonces, nosotros quisiéramos pues dar ese acompañamiento, seguir acompañando a todas estas pastorales que a veces dicen, bueno, yo quiero hacer una obra de teatro para que mis hermanos en la iglesia profundicen más en lo que es la Cuaresma. Digamos, en este tiempo de Cuaresma, en este Via Crucis, vamos a hacer un Via Crucis viviente. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿De dónde obtenemos esa información o esa formación, esos recursos? Entonces, nosotros, la pastoral artística, podemos ofrecerle ese acompañamiento, esa ayuda, esa guía, si ustedes pues obviamente no los permiten. Entonces la idea también de la pastoral artística es tener estos agentes pastorales dentro de cada parroquia, que cada parroquia tenga esa comunicación con nosotros y nosotros con ellos, para poder formarnos justamente en lo que somos, una sola iglesia, y no que haya como que tantas iglesias separadas, ¿no? Desde la arquidiócesis de Panamá.
Así es, Mari, y perderle el miedo a llamarnos artistas. Totalmente. Porque si usted es creador de arte, usted es un artista, así como el contador, como el doctor, como el abogado. Y la particularidad es que este talento lo descubrimos muchos de niños y lo van desarrollando. Así que perderle miedo, porque si es el don que el Señor nos ha regalado, a llevarlo con orgullo, aunque suene un poquito feo, pero con humildad, ¿no?
Claro.
A veces le tenemos también miedito a esa palabra del orgullo, ¿no? El Señor me ha hecho artista y lo recibo con mucha humildad, con mucho agradecimiento, y lo soy. Así que felicidades a todos los artistas. El que Fray Angélico, patrono de todos los artistas, pues interceda por cada uno de nosotros y nos permita seguir llevando nuestro arte a toda la humanidad. Mari, nos quedan poquitos minutos, pero hay una información importante que debemos compartir, reiterar una invitación.
Reiterarla, justamente hablándole a los músicos, ahora sí, a los músicos, no solamente a los católicos, pero sí, es la formación internacional para músicos católicos. Es una formación integral, humana, espiritual y pastoral y técnica, que no solamente va a ayudar a mejorar la ejecución musical, sino también a comprender mucho más la liturgia, Carlos.
Así es, comprender el rol del músico dentro de, como ministro, dentro de su quehacer musical y su formación para transformar ese servicio que hacen en nuestras parroquias. Y tenemos una invitación concreta a todas las comunidades, a todas las parroquias. En todas las parroquias hay coros, hay ministerios de música, hay jóvenes, hay adultos, hay de todas las variedades. Ojalá todas las parroquias puedan llevar una delegación pequeña, un representante, un director de los coros, alguien que pueda participar en esta formación que se va a desarrollar del 16 al 19 de abril en Montalverna, Panamá. Es una formación intensa con expositores internacionales que vienen especialmente para esta formación a Panamá. Es decir, que usted está ahorrando ir, pagar pasaje aéreo, hospedaje fuera de Panamá, todos los viáticos y demás. Usted va a estar 4 días en Montalverna formándose intensamente con estos expositores internacionales, en una formación que está avalada por el Consejo Latinoamericano del CELAM.
Así es.
Que quiere decir que esto es una formación de gran valor académico, técnico y espiritual. Reiteramos, del 16 al 19 de abril, formación internacional para músicos católicos. Y la información, el resto de la información, la puede buscar en el Instagram.
Exactamente.
@artisticapa, o nos puede escribir al correo fimc.panama@gmail.com.
Si usted pues no es músico católico, pero está escuchando este programa ahorita mismo y conoce de alguien, pues invítelo a que nos siga a través del Instagram en @artisticapa, como mencionabas, para que pueda estar enterado sobre esta formación y que de verdad la aprovechen, porque en nuestro país no hay tantas formaciones para músicos católicos. Este es una gran oportunidad para aprovecharla.
Mari, se nos acabó el tiempo, así que nos despedimos. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos una vez más en ese su programa Iglesia Eres Tú.
Así es, y bueno, bendiciones a todos y a vivir intensamente esta Cuaresma. ¡Chau!
Iglesia Eres Tú. Conducido por la Oficina de Comunicación y Prensa del Arzobispado de Panamá.